Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de la guerra en Ucrania. En los últimos minutos, los kievitas, es el gentilicio de Kiev, están reportando fuertes explosiones en la capital. El gobierno de Ucrania dice que podrían haberse producido cerca de la estación central. Allí en esa zona está el Ministerio de Defensa. Del otro lado, continúan asfixiando a la economía rusa. Hoy, por parte de la Unión Europea, ha entrado en vigor la exclusión de 7 bancos rusos del sistema SWIFT, mientras que Estados Unidos ha anunciado multas a 22 entidades militares. Desde el Kremlin han reconocido que este miércoles que están bajo una gran presión económica, pero que van a responder con dureza. La vía diplomática, bueno, sigue abierta. Mañana tendrá lugar la segunda reunión entre Moscú y Kiev. Y el presidente francés Emmanuel Macron acaba de decir que próximamente va a mantener contactos con Vladimir Putin. No se me ocurre una unidad o una especialidad médica más dura, más difícil y a la vez más humana. Un equipo de La Linterna hemos visitado la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid. Un dato. Más del 80% de los niños que en España necesitarían un apoyo paliativo ante lo inexorable no lo reciben. Sencillamente porque sus hospitales o sus administraciones públicas no prestan ese servicio. Visitamos esta unidad en el Niño Jesús y entre la congoja y la admiración nos insisten una y mil veces en la importancia del equipo. Como todo en la vida, pero aquí más. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares, todas y cada uno son claves 24/7. Entramos en el Hospital Niño Jesús, en una de esas secciones inimaginables y admirables. Nos duele mucho mirar por las pequeñas ventanas de las habitaciones o de sus casas porque el servicio se presta en casa. De verdad, es impresionante la calidad humana de este equipo. Acompáñanos a la unidad de paliativos pediátricos del Niño Jesús. Ponte en el lugar de toda esta gente. Alexandra es de Ucrania y lleváis en esta unidad ¿cuánto tiempo?
Hace 4 años, que puede ser que más, pero seguimos.
¿Y no trabajas? Porque te dedicas a tu hijo.
Sí, sí.
¿Cuántos años tiene? ¿Te puedo preguntar?
El día 23 se cumple 13 años.
¿Y qué tiene?
Su enfermedad está muy grave y es poco complicado por hablar por su enfermedad porque no es habitual. Esta enfermedad que tiene mi hijo, muy pocos niños tienen.
Una enfermedad rara.
Sí.
¿Cómo es la relación del equipo? El equipo de psicólogos, el equipo sanitario, las enfermeras, los médicos, con el niño y contigo.
Estoy muy agradecida del equipo de paliativos porque ellos me ayudan mucho. Verdad que en momentos muy difíciles, que por ejemplo está ahora así, es verdad que yo puedo llamar en cualquier momento, no importa de qué hora, y preguntar por todas cosas. Ellas me siempre aconsejan qué tengo que hacer, cómo tengo ayudar a mi hijo. Y yo siempre puedo hablar, puedo explicar qué siento.
El doctor Ricardo Martino es el jefe del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
No se me ocurre, dentro de todas las especialidades médicas que puedo conocer como usuario o como posible paciente, no se me ocurre ninguna más difícil que esta.
Hombre, claro. Nadie en su sano juicio hace pediatría para dedicarse a esto, porque la pediatría es una especialidad con potencial de vida. Pero la realidad es que Hay niños que no se curan y que van a fallecer antes de llegar a adultos y necesitan atención porque ese hecho, que nadie tiene previsto en la historia de su familia, impacta no solo en la vida del niño, en la vida de la familia, en la vida de la sociedad. Hay que dar respuesta a eso.
¿Cuál es tu especialidad?
Yo soy pediatra y me formé en cuidados intensivos y después me dediqué a los cuidados paliativos.
¿Cuántos años llevas haciendo paliativos de niños?
Pues de modo oficial 15 años y extraoficial otros más, porque de modo voluntario previamente ya había hecho otras cosas.
Me temo que la respuesta va a ser, esto es un trabajo, imagínate un bombero, un policía o un forense, pero joder, ¿uno se acostumbra a esto?
No, a ver, te acostumbras, pero lo importante es que lo que te sostiene está fuera del trabajo. Para trabajar en esto tienes que tener una vida normal, una vida plena, tener familia, tener hobbies, tener amigos, tener fe, cada uno lo que necesite para estar bien, porque es verdad que es un trabajo en el día a día duro, pero es necesario tener una vida fuera de aquí.
Vamos a la unidad. ¿Qué es una unidad de cuidados paliativos pediátricos? Porque me parece que no es solo este pasillo.
La unidad es un equipo humano. Básicamente es eso, un equipo humano interdisciplinar compuesto por distintos profesionales, por distintas personas que intentan dar respuesta al sufrimiento de los niños y de sus familias. Y los niños no sufren solo por su propia enfermedad, sufren por no estar con sus hermanos, porque sus padres pierden el trabajo, los padres sufren consecuencias de la atención de la enfermedad de los hijos. Como sufrimos en distintas áreas, por eso necesitamos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes espirituales, muchos profesionales para dar respuesta a eso.
En cifras, ¿cuáles serían, dices, para dar respuesta a eso, en cifras, cuánto es eso?
Pues se estima que en España unos 25.000 niños necesitarían cuidados paliativos pediátricos hoy, de los cuales a lo mejor un 15% lo recibe. La noticia es, la mayor parte de los niños que necesitan cuidados paliativos pediátricos en España no lo reciben y además no hay equidad en la prestación de esta atención, porque bueno, pues hay irregularidad en los distintos sistemas sanitarios de las distintas autonomías.
El dato es brutal, 80%.
Sí.
Cuando dices que no hay equidad, por ejemplo, en Madrid...
Bueno, Madrid...
Existís.
Sí, en Madrid somos unos privilegiados, porque es verdad que desde el año 2008 se entendió que esto era una necesidad y la consejería nuestra apostó por ello y hemos ido creciendo en atención 24 horas al día a todos los niños en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid. Les atendemos en casa y también desde hace 2 años tenemos esta planta de hospitalización para poder dar lo que necesitan cuando pasan por el hospital.
Antes de enseñarnos este área del hospital que acabáis de... que lleva relativamente poco tiempo inaugurada, ¿desde cuándo funciona?
El hospital, siempre pierdo la cuenta, pero cerca de los 150 años tiene.
¿Y la unidad? Dos.
La unidad tiene dos, pero aquí en este hospital nosotros hemos, desde este hospital, hemos ido dando atención paliativa a los niños de la Comunidad de Madrid desde el año 2008.
¿Cuál es, por así decirlo, no sé si la palabra es la originalidad, cuál es lo que más llama la atención a un visitante como yo? La unidad, el ambiente, el equipo debe ser flipante, pero la atención en casa, ¿eso es lo nuevo?
Hombre, la atención en casa es algo que estaba inventado desde los orígenes de la medicina, pero nosotros le estamos recuperando y dando valor, sobre todo pensando en darle al niño lo que necesita.
¿Qué necesita?
Bueno, necesita estar en su casa, con su familia, y no privarle de nada que pueda necesitar. El hospital le da lo que necesita en determinados momentos, pero cuando el hospital no le ofrece curación y para él el hecho de llegar al hospital o permanecer en el hospital le ocasiona más sufrimiento, pudiéndosele atender en casa, entonces nosotros le damos al paciente lo que necesita en casa.
¿Quién va a esa casa?
Todos. Los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales, todos, cada uno con su agenda, su calendario, hacemos atención programada por las mañanas y atención 24 horas para poder dar respuesta a cualquier situación que se produzca en la Comunidad de Madrid. Tenemos atención telefónica 24 horas, pero si es necesario que el médico y la enfermera se desplacen a la casa de los niños un domingo por la noche, van a ir.
Háblame del equipo. Tengo la impresión, por lo que estás contando,
que si no funciona el psicólogo, o no funciona la enfermera, o no funcionas tú, o no funciona el trabajador social, no funciona nada.
Claro, aquí aprendemos los unos de los otros. Nuestro modo de trabajar es poner al paciente en el centro y estar dispuestos a complementarnos los unos con los otros, a enseñarnos los unos a los otros para poder enfocar al paciente como persona.
Mi nombre es Noelia González Páez, soy psicóloga clínica en la unidad de atención integral paliativa pediátrica del Hospital Niño Jesús. La importancia de la escucha y la calidez y el no sentirse juzgado y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son sus puntos de vista y sus necesidades, no nuestros valores ni las cosas que son importantes para nosotros, sino que aquí entramos siempre en un mundo muy subjetivo.
Estos niños y adolescentes, ¿cuál es el paréntesis? ¿Niño que es desde un año, desde cero, hasta cuándo?
Uy, no sé. Según
digo,
el carnet...
Tus pacientes. Ah. No, el DNI. Digo tus pacientes.
No, el DNI es un accidente, no. Que dicen que sirve para votar y ni eso. Nosotros atendemos niños de 25 años, 26 años, porque un niño que pesa, con esa edad, pesa 20 kilos y desde que nació... Lleva pañal, le han tenido que cambiar, le han tenido que dar de comer, le tienen que llevar en brazos a todas partes, siempre será un niño, diga lo que diga el DNI. No es lo normal, pero bueno, atendemos a un paciente de 40 años, pero que pesa 20 kilos y con la misma enfermedad desde que nació.
Ricardo Martín es el jefe de esta unidad, el coordinador del equipo. Disponen de una unidad de camas de hospitalización específica, ¿se llama así?
Sí.
Un área que consta de habitaciones individuales, cama de acompañante, una gran terraza, un jardín. ¿Nos enseñas todo esto, doctor?
Sí, claro. Es un lujo poder enseñarlo.
¿Por dónde empezamos?
Pues, si quieres, por el jardín.
Venga. Cuando un niño de estos, el tratamiento normal, ya no da más de sí, y el jefe de oncología... Dice, se lo mandamos al equipo de Martino. Llega el niño y ¿qué haces?
Bueno, lo primero hacemos una acogida, porque hay que explicar quiénes somos, qué hacemos, para qué servimos, saber qué sabe la familia
acogida
de nosotros.
Perdona,
acogida familia. Al niño y a la familia. Al niño, como a la familia, exploramos lo que sabe y lo que quiere saber, y lo que es bueno para él. Pero a veces vienen con fantasmas sobre los paliativos, porque los paliativos suenan a muerte, hasta que descubren que los paliativos nos ocupamos de la vida, de que vivan bien hasta que les toque fallecer en su momento. Una de las cosas que le decimos a los padres es, a nosotros no nos preocupa cuánto vaya a vivir, lo que nos preocupa es el cómo. Vaya a vivir y ese es nuestro trabajo. Nos vamos a dedicar a que viva lo mejor posible, pueda hacer la vida más normal y bueno, intentamos desmontar esos mitos o esos fantasmas que tienen con nosotros.
Háblame de porcentajes. O sea, de esos niños que llegan aquí, de esas personas que llegan aquí, ¿hay un porcentaje que sale y se cura?
Es una excepción. Lo normal es que cuando llegan a nosotros es porque tienen una enfermedad incurable. Si la muerte va a acontecer dentro de 20 años, a lo mejor no es el momento que llegue aquí. Pero si alguien llega aquí a paliativos, probablemente el diagnóstico hay que rehacerlo. Te diría que pues niños con un daño cerebral por un accidente, que han pensado que la cosa iba mal y han llegado a nosotros, bueno, pues pasados unos meses hemos visto que tenía potencial y lo hemos reconducido a aquellos profesionales que le pueden sacar adelante.
¿La mayoría son pacientes oncológicos?
Solo un 30%.
¿Y el resto?
La mayor parte de los niños tienen enfermedades degenerativas, con problemas neurológicos. Es verdad que el cáncer es lo que la gente más conoce, porque también, bueno, pues se ha invertido mucho y todo el mundo conoce a alguien que tiene cáncer y las asociaciones que ayudan a los niños con cáncer o de padres de niños con cáncer se han movido mucho. Y si organizan una carrera por el cáncer, todos corren, pero si la organizas por la leucodistrofia, no corre ni su padre, porque nadie sabe lo que es. Pero en España, La mayor parte de los niños que mueren, mueren por otras cosas distintas al cáncer, pero no es lo que la gente tiene en su mente. Y de los que atendemos aquí, un 30% son pacientes con cáncer y un 70% con otras enfermedades.
El jardín, ¿qué más?
Bueno, la terraza. Primero, la terraza, o sea, esto es un hospital de pabellones de los que se hicieron en el siglo XIX con también con la visión de que el aire libre era bueno para que diera el sol. Esta terraza nosotros la hemos aprovechado.
Tenían razón.
Y cuando hicimos la obra, ¿no? La obra que nos ayudó la Fundación Aladina a rehacer esto, nuestro objetivo era que cada niño pueda salir en su cama a la terraza. Así que hubo que abrir las puertas de arriba abajo, consultando con patrimonio del ayuntamiento para que nos dejara quitar un ladrillo. Y bueno, pero todos los niños pueden salir directamente con su cama a la terraza, los padres pueden salir en verano a tomarse su bocata, descansar, airearse. Y el jardín, que era lo que nos faltaba, está concebido para que sea un lugar de encuentro con sus familias, con sus hermanos. No hace falta que entren por dentro de la unidad, sino que hay un acceso exterior por el que pueden ir. Pueden venir sus hermanos, sus tíos y sus perros.
Qué curioso. ¿Qué más de la unidad?
Bueno, si quieres te enseño el interior.
Venga.
Bueno, estas son las habitaciones individuales. Aquí no podemos pasar porque están los niños.
Lógicamente.
El ala derecha de la unidad son las habitaciones con salida directa y el hospital de día, donde vienen los niños a recibir algún tratamiento técnico. Y el ala izquierda son las zonas de servicios, que te voy a enseñar la bañera que tenemos aquí.
¿La bañera?
Sí, la bañera. Pasa. Muchos de los niños que tenemos tienen discapacidades. Así que al construir la unidad pusimos grúas donde era posible e instalamos esta bañera, porque para el aseo y también para que los niños se puedan relajar es uno de los lugares más preciados de este hospital y vienen de otras plantas para bañarse aquí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y quién se encarga de organizar el pase?
Bueno, Leticia, la supervisora, que es la que organiza todo lo imposible.
Supervisora y jefe de bañera.
Jefe de bañera, sí. Este es el control de enfermería. Perdón, ¿podemos pasar y saludar?
Hola.
Hola, buenos días.
Hola. Presento a Ángel Expósito de la COPE. Vale. Aquí es el centro de operaciones de las enfermeras de la planta.
Le preguntaba antes al doctor, fuera de coña, que no se me ocurre una unidad más difícil desde el punto de vista sanitario, yo como visitante. O sea, te imaginas un pediatra o un médico de pulmón, te imaginas un traumatólogo, uno de urgencias, que tiene que ser, pero hija, lo vuestro. ¿Cuántos años llevas aquí?
Yo desde que se abrió la unidad, 2 años y medio.
¿Y antes dónde estabas?
En urgencias. He estado 5 años en urgencias y luego...
¿Y esto es más duro?
Es mucho más duro. Al principio, bueno, veías cosas y eso, pero cada vez se hace más... Cada vez ves más cosas y la verdad, es duro. Pero luego también es gratificante cuidarlos y ver que están a gusto, que los padres que están muy agradecidos y... No sé, es duro, pero a la vez es muy gratificante.
¿Cómo te llamas?
Marina.
¿Y eres una enfermera?
Soy auxiliar. Soy auxiliar de enfermería.
Es uno de los trabajos más importantes de aquí.
Claro.
Porque cuando los médicos pierden papel, las enfermeras y los auxiliares lo ganan.
Esto todo el 24 horas.
Sí.
¿Tú cómo te llamas?
Paula,
¿por qué decías que también es chulo?
Hombre, porque, a ver, trabajar en esta unidad que nadie quiere, trabajar aquí realmente, o sea, poca gente, porque es muy duro, pero es muy gratificante también. Ver que con tu trabajo ayudas a que los niños y sus familias estén bien dentro de su situación, que no es fácil, claro.
¿Desde cuándo eres enfermera licenciada ya? ¿Cuándo acabaste? ¿Eres muy joven?
En 2012. Y llevo en este hospital 8 años.
¿8 años? ¿Y en la unidad?
Los 2 y medio desde que abrimos.
¿Te hiciste enfermera para esto? Digo, porque es muy heavy, ¿eh?
Yo me hice enfermera porque quería ser enfermera de pediatría, siempre.
¿Estás contenta aquí?
Sí, muy contenta.
Que tengas suerte.
Gracias.
¿Por qué decías que estas son fundamentales?
Cuando la gente habla de la dignidad de la muerte, y a mí no me interesa hablar de eso, porque nosotros nos ocupamos de la vida de la gente, pero cuando entras a hablar, digo, mira, si hay que hablar de morir con dignidad, es morir presentable como persona. Y para mí tiene 4 condiciones. Primero, morir limpio. ¿Y quién se ocupa de que uno esté limpio y presentable en un hospital cuando los médicos ya no ponen un tratamiento curativo o las enfermeras no ponen una medicación? Las auxiliares de enfermería. Todo el tema de los cuidados, de la higiene, lo hacen las auxiliares de enfermería y las enfermeras. Por eso digo que a medida que se aproxima el final de la vida,
es más duro.
Los médicos perdemos importancia en nuestros tratamientos y ganan importancia las personas que están alrededor, ojalá fuera la familia, pero ellas ayudan a la familia a hacer esos cuidados.
¿Quién cuida del cuidador? Pues le digo porque tu trabajo es heavy, pero el de estas mujeres...
Pues aquí, digamos, los responsables de la unidad, tanto Leticia, la supervisora, como yo, procuramos que la gente esté bien, dándole lo que necesitan. Aquí no podemos pagar más porque estamos en una empresa pública, pero sí que puedes...
Es que me temo que no es cuestión de dinero.
No, puedes respetar la vida personal, darles un trabajo creativo, atender sus necesidades familiares o personales, siendo flexible en las exigencias del trabajo. Luego es gente muy comprometida y que no tiene límites en su horario, pero se los tenemos que poner nosotros para que respeten su vida personal.
Bueno, ¿terminamos el paseo?
Sí. Mira, este es el despacho de trabajo. ¿Qué tal? Cristina es enfermera, Verónica es médico de aquí, de las que lleva más tiempo con nosotros. Y este es un mapa de Madrid, más o menos, con los niños donde están. Esto va cambiando. Porque
cada paciente es una chincheta.
Sí, cada paciente es una chincheta. Tenemos un código de colores.
Porque ¿qué responde a qué?
A distribución geográfica y logística, nada más. Tenemos 4 equipos que van a casa, por eso es rojo, amarillo, verde y azul. Y cada uno tiene un área y ahí pues nos ayuda a planificarnos. También lo tenemos en Google Maps para ajustarlo.
¿Cuántos niños estáis atendiendo ahora mismo?
Pues 80 niños más o menos repartidos por toda la Comunidad de Madrid.
Hola.
Carolina, la secretaria, que es la que hace que todo funcione aquí. Y esta es, bueno, el despacho. Y aquí tenemos un armario con nuestros maletines, con los que nos vamos a casa.
¿Qué hay dentro de ese maletín?
Pues material, medicación, aparatos para explorar, fonendos. Tenemos un maletín médico y otro enfermera. Y cada vez que hay que ir a una casa, pasamos por aquí, cogemos los maletines y vamos para las casas.
Leticia Fernández es la supervisora de enfermería de esta unidad de atención paliativa pediátrica. Leticia, vamos a hablar de las familias. Vosotros sois los médicos, sois los enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pero las familias son los verdaderos cuidadores.
Son grandes
estos pacientes.
Cuidadores. Son grandes cuidadores. La familia es el pilar fundamental nuestro. Son grandes cuidadores que siempre están dispuestos y siempre están disponibles. Pero esos cuidadores tienen que ser padres, no pueden dejar de ser padres para convertirse en personal sanitario. Eso es lo que cuando llegan a nosotros quizá más agradezcan, porque se han pasado la vida caminando solos y cuando llegamos nosotros caminan acompañados. Nosotros les damos herramientas para ayudar a sus hijos, para cuidarlos. Les damos conocimientos para reconocer situaciones difíciles o situaciones complicadas. Pero sobre todo les damos acompañamiento. Cuidamos de toda la familia, no solo del niño, de toda la familia.
Se lo preguntaba a Ricardo, al doctor Martino, pero ¿consigues separar emocionalmente? Porque estos chavales con esta edad, es que estás viendo a tus hijos, a tus sobrinos.
Sí, muchos de los del equipo tenemos hijos o sobrinos o familia, está claro. Pero yo creo que el peso de nuestra familia y de nuestra parte de fuera tiene que ser suficiente para poder soportar esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que les aportamos tanto que al final es gratificante para nosotros también. Sí, tienes que aprender a separar, está claro. No por eso dejas de vincularte ni dejas de ofrecer un mejor cuidado, para nada. Pero aprendes a vivir los dos espacios.
¿Qué papel juega el modo en el que el niño se relaciona con su familia?
El papel del niño es fundamental. Para esa familia el niño es el centro. Son familias con pacientes enfermos, a lo mejor durante toda su vida, que tienen otros hermanos, pero que el centro de la familia, tanto para los padres como para los hermanos, es el niño. Entonces, esa relación es increíble. Hay niños que tienen necesidades mayores, necesidades menores, pero sobre todo la familia necesita que el niño esté cuidado, porque si el niño está bien, la familia está bien. Y si la familia está bien, el niño está bien también.
Claro. Tú tienes un paciente, que se llama Pepe. En realidad tienes a un paciente que se llama Pepe más toda su circunstancia. Tú tienes en realidad 6-7 pacientes en uno.
Efectivamente.
Que son los padres, los hermanos y hasta los abuelos.
Eso es. Y alguien que sea especial para el niño, no hace falta que sea familia, a lo mejor es una profesora, una cuidadora o cualquier persona que tenga un lazo con ese niño, forma parte de nuestros cuidados. Tenemos que cuidarlo y tenemos que abarcarlo todo.
Te voy a pedir un imposible.
Venga.
Un caso. Uno que digas, joder, nunca se me va a olvidar, no se te va a olvidar ninguno, pero uno que digas, puf, por X circunstancias, este caso, sin que me des detalles.
Ningún caso se nos olvida, esa es la realidad. Hay casos que a lo mejor te sorprenden más o menos, quizá, puede ser. Recuerdo un caso, una familia que tenía una necesidad muy, muy clara. Querían que su hijo falleciese con su perro, por ejemplo. Y lo conseguimos, lo imposible. En aquel entonces no se hacía eso. Pero fue una despedida la que él necesitaba, la que la familia entendía que él necesitaba y se lo dimos.
¿Quién es quien le dice al padre o a la madre, oye, horas?
La comunicación en todo el proceso es continua. O sea, esto no es solo en el momento en el que el médico le dice que eran horas. Es un proceso que va desde el principio. Por eso, cuanto antes conocemos a los pacientes y antes conocemos a la familia, más fácil es llegar a esa comunicación. Es fundamental. Si no hay comunicación previa, esa comunicación va a ser difícil. En ocasiones, lógicamente, el médico va a valorar al paciente y va a saber si son horas o no son horas. Y luego, aquí en la planta, la enfermería está 24 horas al día. Puede estar viendo que el final está cerca. Y a la familia hay que informarle, le informa al médico siempre. Pero formamos parte de esa comunicación todos. Hacemos trabajo en equipo para que todo el equipo conozca cuál es la información que tienen los padres y cuál no.
Leticia Fernández, supervisora de enfermería. Gracias.
A vosotros.
¿Cuál es, de promedio, cuál es el tiempo que está aquí un paciente? ¿Cuál puede ser el máximo o el mínimo? Por desgracia pueden ser horas, pero...
Pues mira, depende de la enfermedad. En general, los pacientes con cáncer les seguimos durante meses y los pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo, parálisis cerebral, les podemos seguir a veces durante años. Quizá el que hemos llevado más tiempo fue un chico que se cayó con 3 años de un edificio y con un daño tan importante, y los 10 años siguientes hasta que falleció lo llevamos nosotros. Nosotros tenemos como 3 criterios para atender a los pacientes: que tengan una enfermedad incurable, que hayan entrado en una fase de irreversibilidad y que la red asistencial no sea suficiente. Claro. Si hay algo que alguien ya lo está haciendo bien, no nos vamos a meter.
¿No te acabas implicando con esa familia, con un chaval que lleva aquí 3, 4, 5 años a tope?
Hombre, hay que vincularse, pero no hay que sobreimplicarse, porque no te puedes morir con cada paciente. Nosotros llevamos
un cachito.
Nosotros llevamos ya muchos fallecidos a las espaldas, y además para poder tomar decisiones con objetividad en beneficio del paciente, no te puedes sobreimplicar emocionalmente.
Le gusta decir que es una unidad de vida. Ha trabajado duro para conseguir que casi la totalidad de la financiación de esta nueva área de cuidados paliativos pediátricos del Niño Jesús haya salido de la Fundación Aladina. Paco Arango es el presidente, el padre de la Fundación Aladina. Para vosotros, ¿qué significa este área de hospitalización de paliativos del Niño Jesús?
Para la Fundación Aladina, hacer la primera unidad de paliativos dentro de un hospital público es de las cosas que más orgullo nos da. Es como un aeropuerto del amor, porque lamentablemente, no solo en el cáncer infantil, hay muchos pacientes jóvenes que no tienen curación, pero necesitan paliar el dolor. Y que los médicos tengan una unidad especializada es maravilloso. Es de las mayores expresiones que podemos demostrar de cariño hacia estos pacientes y es una verdadera bendición.
Este es el primer paso, Paco, de un proceso mucho más ambicioso.
La idea de la Fundación Aladina, por supuesto, es que se abran más unidades de este tipo en distintos hospitales de España. Es una necesidad imperiosa y, repito, aeropuertos del amor en todos sitios.
Doctor, para terminar, ¿y ahora qué? Quiero decir, ¿cuál es vuestro siguiente proyecto, vuestro siguiente sueño profesional?
Bueno, cuando empezamos en esto nos dimos cuenta de que el sistema público es muy bueno, pero tiene límites, y creamos una fundación que se llama Fundación Porque Viven, porque se ocupa de la vida de los pacientes, y el siguiente proyecto es poder hacer un centro de cuidados paliativos pediátricos en Madrid para dar atención en todas esas áreas que faltan, como es centros de día, lugares para fallecer y lugares para que los niños puedan ingresar y las familias tengan un respiro, porque cuidar es muy cansado y hay que ayudar a las familias a que descansen.
¿El porcentaje de niños que terminan en casa es muy alto?
Sí, sí, sí. De los pacientes que nosotros atendemos, al final el 70% están falleciendo en sus casas. Y eso es un éxito y solo es posible por la atención 24 horas.
Y hay que intentar llegar al 100%.
Hay que intentar llegar al 100% y ojalá en el resto de España pudieran dar atención 24 horas como hacemos nosotros, porque es la excepción y no la norma.
Coincidirás con nosotros, es un equipo brutal, muy especial por muchos motivos, por su calidad humana. Quiero agradecer especialmente al doctor Martino, que dirige la unidad, cómo nos ha acompañado, cómo nos trató, con qué categoría nos explicó todo. La idea del report es de Paloma Serrano, como siempre, la producción de Silvia Martínez, con los cables y los micros, Miguel Ángel Alfonsel, y el montaje de Marcos Manchado.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats, y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta, inimitable.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Febrero nos deja
los datos de empleo correspondientes, bueno, relativamente buenos, es el mejor de los últimos 7 años, el paro bajó en servicios, construcción e industria, aunque subió en colectivos sin empleo anterior y en la agricultura. Cifras buenas para un mes en el que la reforma laboral ha impulsado la contratación indefinida. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Empleo.
Que la disminución en términos de paro registrado alcanza prácticamente a 11.400 personas. Esto significa un buen dato para un mes como el de febrero. La cifra total de parados registrados se sitúa entonces en 3.111.684, que se trata de la menor cifra desde febrero de 2008.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Los datos son los que son. Se resisten las afiliaciones a la Seguridad Social.
Bueno, yo creo que es muy importante el número de empleos indefinidos que se han creado en febrero, lo contabas tú al principio, porque no es un mes en el que habitualmente se contrate ni a tanta gente ni con tantos empleos indefinidos, ¿no? Efectivamente, las afiliaciones se resienten algo, pero no es tan mal. Yo creo que la mala noticia ya nos ha empezado a llegar desde algunos centros de estudios, ¿no? Entre ellos Funcas, que consideran que ya hemos tocado techo en la creación de empleo tras una destrucción masiva, aunque estuvieran en ERTE por la pandemia, y que a partir de ahora vienen curvas para el mercado laboral, ¿no? Tenemos algo más de 3 millones de parados. Lo interesante y lo importante sería sacar a esa gente de las listas del paro, pero como dicen los expertos, la situación geopolítica y macroeconómica local no va a acompañar mejores cifras en los próximos meses.
Uh-huh. El mercado laboral, bueno, ojalá se recupere. La inflación amenaza con poner en riesgo cada día más la salida de la crisis, con un factor añadido, la guerra. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, esta tarde tras el Ecofin.
Una situación grave que tiene un impacto desde el punto de vista económico y que va a tener también un impacto desde el punto de vista de la evaluación de los precios. Lo digo para que no quede desde ese punto de vista ninguna duda.
El Banco Central Europeo y sobre todo la Reserva Federal se mantienen con la puerta abierta a subir los tipos este mismo mes de marzo. El gobierno dice, prepara un plan para proteger a la economía de los efectos de la guerra y entre las medidas, un pacto de rentas. Uy, uy, uy. ¿Esto qué es, Pilar?
Bueno, básicamente que tú ganes menos, que el empresario tenga menos márgenes, pero que el Estado siga recaudando lo mismo o más, porque mañana se va a presentar ese libro blanco para la reforma fiscal que quiere poner encima de la mesa el gobierno y en el que vamos a ver cómo se suben de forma masiva los impuestos, ¿no? ¿Qué sería un pacto de rentas? Pues un pacto de rentas es, en una situación inflacionista como la que tenemos, no provocada por la guerra, porque todavía no hemos visto los efectos de la inflación por la invasión de Ucrania hasta ahora, y ya tenemos la inflación disparada, ¿no? En prácticamente el 6,5%, sino por la situación propia de los cuellos de botella y la recuperación pospandémica. Lo que te está diciendo el gobierno es, como todos esos costes de producción sobre los que el empresario no tiene margen de maniobra, porque tú no puedes decidir el precio de la luz, ahí la empresa no puede manejar. ¿Qué es lo que sí que puede manejar? Los salarios. Entonces, los empleados lo que decimos es, oiga, está subiendo el precio de la vida, por favor, súbanos ustedes los salarios. Lo que te dice el gobierno es, no, ahí es donde hay que hacer un pacto de rentas. Sus salarios no pueden subir tanto porque en el resto de costes, que básicamente es la energía y los transportes, no se puede hacer nada porque son cuestiones ajenas al empresario. Que gane menos el empresario y que gane menos el trabajador.
La invasión de Ucrania ha llevado a los precios de las materias primas a máximos y esto no para, Pilar, no ha parado ni mucho menos.
$111 el precio del barril de petróleo, un 60% ha subido hoy el gas natural, un 30% los cereales en las últimas 3 semanas. Estamos pagando 20 euros más por el litro de gasolina que tal día como hoy hace un año. Suben las frutas, las verduras y la carne. Y además suben todos los alimentos procesados, es decir, los que no son alimentos frescos. No, esto no va a parar.
Vamos a por el profesor del día.
Venga.
La luz alcanzará mañana, a lo que ha dicho Pilar, hay que añadir, la luz alcanzará los 341 euros megavatio hora, super récord, el tercero más alto de la historia, sube en un día 87 urazos. Emilio González es profesor de economía de Comillas y Cadé. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, tiene razón Pilar cuando dice que esto no ha hecho, entre comillas, más que empezar, este alza constante.
Bueno, esto de momento no ha hecho más que empezar, porque a la subida del precio del petróleo y del gas, pues hay que empezar a asumir la subida del precio del transporte, que encarecerá los precios de los productos transportados, de los alimentos, de otros bienes, de todo lo que tenga que ver con componentes electrónicos, y entonces tenemos además todo esto en unas condiciones monetarias extremadamente holgadas, con lo cual esto no ha hecho más que empezar, porque además todavía no conocemos lo que va a ser el verdadero alcance del conflicto de Ucrania en términos de precio. Los ganaderos ya se están quejando de que no está llegando el trigo para dar de comer a los animales, y eso pues también va a tener consecuencias posteriores. No sabemos también qué es lo que va a pasar como consecuencia de que Rusia es incapaz de vender el 75% del petróleo que está produciendo, cuando era el principal suministrador en los mercados de petróleo con el 10% del petróleo mundial. Y eso, por supuesto, también tiene consecuencias, porque el 75% es dos veces de lo que le estaba comprando la Unión Europea. O sea, escasez general en los mercados que pueden provocar subidas mayores de precios, y no parece que de momento la OPEP esté muy por la labor de compensar tanta falta de abastecimiento.
Hablabas ahora de la OPEP, Emilio, buenas noches. Han decidido incrementar en 400.000 barriles diarios su producción. Esto no es suficiente, ¿no?, para satisfacer la demanda, ¿o sí?
Bueno, cuando la OPEP está haciendo los cálculos, también tiene en cuenta que sus clientes no pueden entrar en crisis, porque entonces ellos no van a cobrar. Entonces ellos están haciendo una primera elevación de la producción de barriles, y van tanteando primero la reacción del mercado, porque también tienen que tener un cierto cuidado con no aumentar demasiado la producción y provocar una caída de precios, o al menos una caída de precios que se pueda considerar más allá de lo normal, porque Rusia lo puede considerar guerra económica y puede ir contra ellos. Entonces también está eso en juego. Entonces yo creo que esta va a ser la primera de una serie de subidas, a la espera de ver cómo va evolucionando el conflicto poco a poco. Pero en sí, 400.000 barriles, cuando Rusia produce 11 millones y medio de barriles diarios, claro, en principio no parece suficiente como para detener la escalada de precios. Pero claro, también la escalada de precios, también hay mucha especulación en estos momentos.
Las reservas estratégicas, ¿cómo están?
Bueno, las reservas estratégicas en estos momentos tienen bastante, porque estaban llenas, pues eran estratégicas por eso, y de media hay petróleo para entre 60 y 90 días. Ese es un tiempo suficiente para poder buscar nuevas fuentes de abastecimiento, sobre todo si en Estados Unidos empiezan a poner en marcha explotaciones de petróleo que se cerraron como consecuencia pues de los ataques de los políticos demócratas al fracking. La capacidad la tienen, y después hay que empezar también a pensar en medio plazo, porque lógicamente a Rusia, mientras esté Putin, no pueden volver a darle dinero del petróleo, del gas natural ni de recursos naturales de ningún tipo. Pero ahí el problema viene porque mientras grandes petroleras como Chevron o como Exxon están pidiendo a Biden un horizonte temporal más amplio para las inversiones petroleras, sino que las tengan que cerrar en 2030 por esta idea demasiado loca de una descarbonización de la economía sin tener alternativas claras, el gobierno estadounidense no está dando respuesta, y mientras esa respuesta no esté clara, no habrá unas expectativas de suficiente producción de petróleo que puedan producir una bajada de precios real.
Emilio, pero corrígeme si me equivoco, a Rusia todavía no se le ha dejado de comprar ni gas ni petróleo, ¿no? De hecho, el sector energético es el que se mantiene sin unas sanciones directas.
Bueno, la verdad es que no solamente es eso, Pilar, sino que también cuando ya estaban las tropas instaladas en la frontera de Ucrania, etcétera, la Unión Europea aumentó en un 20% las compras de petróleo y de gas natural a Rusia. Lo que pasa es que no es tan sencillo frenar las compras de golpe, porque lo que podemos provocar es un colapso de toda la economía de Europa Occidental, y entonces eso sería lo peor que nos podría ocurrir a todos, porque entre otras cosas se pararía la capacidad de producción de todo lo que se está enviando a Ucrania para ayudar a los ucranianos a contener la que les está cayendo encima.
Caramba. El petróleo que no se le compre a Rusia cuando ese cierre funcione, ¿tiene salida? Eso a Rusia es un palo importante.
Bueno, primero, con todos mis respetos al inocente pueblo ruso que esté en contra de todo esto, Rusia se lo ha buscado.
Ya.
Eso hay que decirlo así. Entonces, no es una cuestión de si el petróleo tiene salida o no, es una cuestión de que en estos momentos hay que frenar la situación como buenamente podamos, teniendo en cuenta, bueno, las torpezas que han cometido todos los políticos occidentales en relación con el gobierno ruso y con la veracidad de la amenaza. Entonces hay que utilizar todo lo que esté a nuestra disposición, entre ellos los elementos económicos, para poder provocar situaciones que lleven a la población también a saltar. Hoy ya empezaban a llegar noticias de descontento entre la población, porque claro, no se esperaban tampoco la guerra, y entonces no hay abastecimiento de alimentos tampoco en Rusia, no están pudiendo importar alimentos, y de repente no están pudiendo los ciudadanos empezar a sacar dinero de los bancos. Ahí se puede agravar la situación todavía más si finalmente los países occidentales, además de desconectar a Rusia del sistema SWIFT, desconectan también al Banco Central de Rusia, porque aproximadamente un 25% del ahorro de los rusos está en dólares. En estos países, como no se fían muy bien mucho de la gestión monetaria de los gobiernos, prefieren conservar la riqueza en monedas fuertes como el dólar o el euro, y se pueden encontrar con que sus depósitos bancarios en dólares, cuando intenten retirarlos, el Banco Central no tenga reservas de divisas para dárselos. Y eso, claro, sí que puede ser un verdadero caos.
Es
pues como
un corralito.
Por ejemplo,
total.
Es un corralito como en Argentina en la crisis del peso, o como se le hizo el Banco Central Europeo a Grecia, lo que le costó la cabeza al señor Varoufakis, y los griegos empezaron a hacer las cosas bien para superar la crisis de 2009.
La última, Pilar.
Sí, Emilio, ¿podemos estar entrando en un periodo de estanflación? Hoy había noticias desde Alemania, disparados los precios de producción y con crecimiento negativo. ¿Nos puedes explicar un poco qué significaría eso?
Bueno, estanflación significaría que tendríamos un crecimiento económico muy bajo, pero tendríamos un problema de inflación como el que estamos teniendo ahora. Lo que pasa es que también hay que matizar un poco. Esta inflación fue lo que sucedió en la crisis del petróleo de 1973, por una subida muy fuerte de los costes del petróleo. Ahora la estamos teniendo aquí también, pero podemos tener alternativas. Y también parte de lo que está provocando la subida de los precios es la crisis de suministros que se generó el año pasado como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que también está afectando. Y claro, en cierto modo también el estancamiento de la producción económica es porque a las empresas les están faltando suministros esenciales para poder seguir operando. Por ejemplo, en España, en el sector de la automoción, el año pasado tuvo que reducir producción como consecuencia de que no estaban llegando suficientes semiconductores de Indonesia para poder incorporarlos a los vehículos. Entonces, en las cifras agregadas de índice de producción industrial, pues eso también se está notando. Pero las estimaciones apuntan a que a lo largo de la primavera de este año se va a ir corrigiendo y resolviendo esa crisis de suministros, lo cual será de gran ayuda. El problema está en que con estos precios de la energía, todo lo que se gaste en energía y todo lo que se gaste en unos alimentos cada vez más caros no se va a gastar en otros sectores productivos, en otro tipo de bienes y de servicios, y ahí es donde sí que podemos tener de verdad esa situación de estancamiento o de vuelta a la crisis.
Continuará. Emilio González, profesor de Economía en Comillas ICADE, gracias por la clase. Emilio, cuídate.
Igualmente, Ángel, muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Todos los miércoles dedicamos, todos los miércoles dedicamos unos minutos a la economía circular, la economía sostenible. Hoy nos vamos a ocupar de la economía sumergida, el mercado negro. Reyes Calderón, profesora, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ángel?
Bueno, aquí, aguantando y flipando todavía. Bueno, mercado negro, economía sumergida, no es lo mismo, pero los dos están fuera de la ley, ¿no? Tienen denominadores comunes.
Sí, el mercado, el segundo mercado del que hablas, en todos los mercados, esos dos son mercados paralelos al oficial. Lo que pasa que la economía sumergida lo que trata es hacer un comercio ilegal de bienes para quitar o evadirte de los impuestos y de los controles que ponen los estados. Gente que dice, oye, la factura es sin IVA, ¿no? O contrata sin contrato a los trabajadores, etcétera. Eso es un mercado paralelo al oficial que quiere quitar impuestos. Mientras que el mercado negro, todo lo que sabe, el extraperlo, que se dice en castellano, es lo mismo,
pero donde se pagan precios muy superiores al mercado oficial. Mientras que pues cuando dices sin IVA lo que quieres es quitarte el 21% de IVA, cuando estás en el mercado negro estás pagando 4, 5, 10, 20 veces más por el precio habitual de ese bien, ¿no? Entonces los dos son no oficiales, paralelos, ilegales, pero son muy distintos.
¿Pagas más dinero, Reyes? Perdón.
Dime.
Pagas más dinero porque hay escasez en la oferta, en el mercado negro, lo digo.
Bueno, en el mercado negro pagas porque hay escasez y sobre todo porque hay necesidad de los consumidores para satisfacer necesitan un bien básico para satisfacer alguna necesidad imperiosa, o bien porque hay acaparamiento y especulación, que eso hace que no te lleguen y por tanto hacen subir artificialmente los precios. O bien porque no es que haya escasez, pero sí que hay un problema grave de distribución o una reducción de la oferta. Este tema es especialmente importante ahora que estamos hablando de Ucrania, porque ese escaperlo, ese mercado negro, se produce fundamentalmente en momentos que, como tú muy bien dices, hay una escasez de productos básicos, hay una escasez de alimentos, de agua, de medicinas, de cigarrillos para los que fuman. En Ucrania está faltando todo esto. Entonces, al faltar, pues obviamente oferta y demanda van subiendo los precios. Pero al parecer lo que dicen las noticias que está ocurriendo es que cuando se produce el avance de los rusos, la gente sale huyendo y ellos están, digamos, haciéndose con todo lo que están en los supermercados de la que claro. La gente ha abandonado, y lo están vendiendo los rusos a los ucranianos por 5, 10, 15 veces su valor, sobre todo lo que está envasado. Las latas, claro. Como ocurría con el extraperlo en España después de la guerra, cuando claro. Teníamos esa escasez. Entonces, no solo los ucranianos están soportando bombas, sino que están soportando un mercado negro que se está produciendo por el enemigo.
Claro.
El enemigo está comerciando con ellos, un comercio ilegal, pero donde se pagan precios, precios que además no se pagan en rublos. Se están pagando por lo que se dice en joyas.
¿Políticas económicas y legislaciones intervencionistas fomentan el mercado negro? Hablamos de regímenes totalitarios y aquí lo estamos viendo, claro. ¿Se fomenta?
Sí, porque siempre que tú pones una restricción a un precio, a partir de ese precio, digamos, del precio, cuando existe un precio oficial que no se le deja fluctuar por la oferta y la demanda, termina saliendo un mercado paralelo que sí que fluctúa y va colocando los precios en su sitio. Forzar a los precios cuando hay una economía grande es sinónimo de crear un mercado paralelo. No necesariamente un mercado negro porque haya subido 5 veces los precios, pero sí hay una evolución que hace que los precios se ajusten a la oferta y la demanda en ese momento, ¿no?
¿Y en España, Reyes, tenemos este tipo de mercados?
Pues en España lo que tenemos es una enorme economía sumergida. Eso indica que nuestros impuestos están fomentando que la gente trate de saltárselo, porque para saltarse la ley hace falta hacer bastantes esfuerzos. En muchos casos, además, es que luego te pueden pillar, puedes tener más. Pero cuando los impuestos son demasiado elevados, pues entonces hay un incentivo para que tú te arriesgues y trates de quitarte este impuesto o este otro. Por supuesto que son comportamientos absolutamente insolidarios, porque los que pagan los impuestos están pagando los impuestos de los que no los pagan también. Pero los estados, todos conocemos lo que pasa con los impuestos, a partir de un determinado momento van a terminar no solo recaudando menos, sino generando incentivos para que la gente deje de cotizar con esos impuestos que supuestamente son para todos, pero que terminan siendo pagados casi siempre por la clase media. Claro. Entonces hay mucha economía sumergida, se calcula que por encima del 20% en el caso español, y yo creo que eso deberíamos de mirar cómo tenemos nuestros sistemas impositivos para que estemos generando O dicho de otra manera, para que con el crecimiento económico que hemos tenido no hayamos aminorado este mercado que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo.
Fíjate, a mí en cierta ocasión, Corbacho, aquel ministro de Trabajo con Zapatero, me dijo que la economía sumergida en lo que es el mercado laboral, que suponía en España, según sus cálculos, un 25%. Me pareció una barbaridad, y luego había análisis que decían que podía ser más. Te hablo ya de hace unos años. ¿Seguimos más o menos por ahí?
Incluso más.
Claro.
Es una pasada,
si miramos el...
En un minuto, Reyes.
Sí, el número de desempleados en España es intolerable si no existiera una economía sumergida.
Ya.
No, toda esa gente sin trabajo, a los que llevan muchos años sin trabajo y por tanto se les han acobado las prestaciones...
Claro, sin ingresar es imposible.
Estaríamos asaltando la Moncloa si no se ingresara por otros medios.
Claro, eso
no
la cuestión es por qué no se les contrata.
En absoluto. Sí, también es que, bueno, por supuesto hay mucha picaresca. Pero cuando la picaresca es tan grande es que el sistema está mal descrito, mal definido. Hay que reestructurarlo. Y no es una cuestión política, es una cuestión técnica.
Otro día hacemos un especial economía sumergida más en general, no solo el mercado negro, sino la parte de sociedad que tenemos cada uno como individuos. Me parece muy interesante. Reyes Calderón, profesora, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós,
muy fuerte.
Chao.
Adiós.
Pilar, mañana más.
Un besito, hasta mañana, gracias.
Oye, te he mandado un audio que creo que te ha gustado, ¿vale?
Bueno, me ha encantado el reportaje porque el 70% de los niños que mueren en España mueren de enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades raras y ultra raras. Uh-huh. Y como decía el doctor Martino, como sus nombres son muy raros y muy difíciles, pues nadie va a una carrera para ayudar a investigar por ellos, ¿no?
Pues ellos.
Gracias,
ellos,
de verdad, a ti y a Paloma.
Venga,
gracias.
Un besito, chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nunca en mi partido me han pedido que elija entre el partido y Galicia.
Señor Feijóo, ¿el PP solo superará la división interna si su candidatura a presidir el partido es la única?
¿Debe gobernar el PP con Vox en Castilla y León?
¿Planteará a Pedro Sánchez pactos de Estado?
¿Presidirá Isabel Díaz Ayuso el PP de Madrid?
Y bueno, y luego habrá que preguntarse qué quiere ser el PP de mayor. Con Feijóo debe volver a ser una alternativa decente.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir el PP.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
De lunes y viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no están mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.